La Euskal Encounter y Euskadi Digital te ofrecen este contenido. Más información en www.euskal.org y en www.euskadigital.net.
Continuamos en las conferencias de la Euskal Encounter, día dedicado a Creative Commons, segunda conferencia de la tarde. Y contamos con la presencia de un grupo musical, Nun, que nos va a trasladar su experiencia publicando un disco bajo la licencia Creative Commons. Y tenemos en la mesa a Iker Pérez de Albeniz, Xavier Doncel y Eneko Burzaco, que ya están pues dispuestos a contarnos su experiencia. Bienvenidos, Ongi Etorri, cuando queráis.
Hola, buenas tardes. Como ha dicho nuestro compañero, somos Nun, somos un grupo de aquí al lado derecho, del otro lado de la ría. Y bueno, Eneko toca la guitarra, yo toco el bajo, Claudio, que no está, toca la batería. Hay Chiver, que es esa chica rubia de ahí, canta. Y Iker no toca en el grupo, pero de alguna manera es parte también del grupo, porque bueno, nos inició en todo este rollo del Creative Commons y tal, aunque ahora se avergüenza un poquito, pero bueno, eso. Y Alvarito también falta, que vendrá luego y toca la guitarra, tocará luego con Eneko y con Aichiver un set acústico reducido, digamos, con dos guitarras y voz, creo que es a las 9 de la noche, pero no estoy del todo seguro. Nuestro grupo surge en 2002, somos compañeros de local, Claudio y Álvaro tocaban en un grupo y Eneko y yo tocábamos en otro. Por estas cosas de compartir local y tal, pues desaparecen componentes de unos grupos y surgen, de lo que queda de otros grupos, surgen otros grupos. Y así en 2002 empezamos a ensayar juntos. Yo no tocaba el bajo, tocaba la guitarra entonces, pero bueno, la cuestión es que empezamos a hacer temas nuevos y que estaban un poquito dispersos. El grupo, en lo que a la música se refiere, no tenía las estructuras o la corriente que tiene hoy día. Era un poco disperso el tema. Tampoco ideológicamente, no teníamos ni idea de todo esto, no. Íbamos un poco como a nuestro aire, no sé, dejándonos llevar, sin más, como el típico grupo, supongo, que empieza y que no tiene ninguna pretensión. Ahora seguramente tampoco la tenemos, pero bueno, por lo menos sabemos qué hacemos, ¿no? La cosa es que grabamos nuestra primera maqueta en nuestro local de ensayo, analógicamente, bueno, casi analógicamente. Nos la grabó el encargado de allí, de nuestro local, de SEAT, de Gorliz, y bueno, la verdad es que en su momento quedamos muy contentos de cómo quedó, porque joder, siempre que grabas algo y tal te quedas súper contento, pero bueno, ahora lo ves, lo oyes y bueno, hay muchas cosas muy mejorables. Pero bueno, ¿con qué propósito presentamos o grabamos ese disco? Pues lo dicho, teníamos 18 años entonces, o 19, 18 años, que bueno, como todo grupo así que acaba de empezar y que ya te digo que no sabe lo que hace, pues supongo que queríamos presentarlo a discográficas, a ver si sonaba la campana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Evidentemente no sonó la campana, ni nada parecido, porque la gente no está ya para estas cosas. Colgamos el disco en internet, tampoco sin tener mucha idea de lo que hacíamos, de manera bastante natural, totalmente natural. Dijimos, tenemos unas canciones, vamos a grabarlas y vamos a colgarlas en internet y a ver si a la gente le gustan, sin más. Y aquella grabación tuvo muy poca, pero bueno, fue suficiente como para que la gente se enterara de que había un grupo en Getxo, en Uribe Costa, que hacía este tipo de música y que lo haría mejor o peor, pero que bueno, que en fin, que tenía su público, ¿no? Por una casualidad lo presentamos a la feria, bueno, estuvo vendiéndose en la feria de Durango, que no sé si la conocéis, es la Feria del Libro y el Disco Vasco, que engloba todas las publicaciones en euskera que salen en un determinado año. Se hace allá por diciembre o así. Estuvimos en el stand de DDT y allí pues la gente compraba el disco. O sea, nosotros pasamos por allí y vendimos 50 discos o algo así. Bueno, que para lo que es un grupo está bien, sin más. Pero sobre todo nuestra vía de promoción estaba por internet en aquella época, porque bueno, nosotros no controlamos esto, pero Iker, que es el webmaster de nuestra web, pues nos decía que la gente se iba bajando las canciones. Se podía bajar canción por canción, creo, también el disco entero. Y bueno, entonces es cuando Iker se empieza a meter un poco en el tema del copyleft y todo esto. Tampoco vas a unas charlas y tal, pero bueno. Y es entonces cuando Eneko nos va a explicar un poco por qué decidimos tomar ese camino, cómo nos metemos en este rollo, vamos.
Sí, básicamente un poco. Bueno, yo soy Eneko, aupa. Básicamente un poco la relación que ha tenido y cómo empezó a tener relación Nun con lo que viene a ser el movimiento copyleft, así un poco a grandes rasgos, por así decirlo. Como ha dicho Xavi un poco, el primer contacto que tuvimos con lo que era el copyleft, con el concepto copyleft, realmente fue a través de una serie de charlas a las que pudimos asistir. Iker, tú creo que viniste a algunas. Quedaban Xavi Barandiarán, que igual es conocido por estos lares, así. Nico de Motosex, que empezó también con el tema este de copyleft. Y bueno, en ella se explicaba, pues eso, se hacía una pequeña introducción de lo que era copyleft, así como se mostraba un poco la realidad en torno a la situación de los grupos en relación con las GAE y todos los mitos que había, leyendas y un poco así. Y a raíz de estas charlas fue cuando nos empezamos a meter, bueno, paralelamente, o sea, Iker también era conocedor de temas de software libre, que también viene un poco de la mano. Y hubo un momento en la grabación de cuando grabamos el disco, que actualmente ha salido con licencia Creative Commons, que antes de sacarlo a la calle tuvimos que decidir qué hacer con él un poco. Y básicamente, ¿por qué es por lo que optamos por copyleft? Pues en primer lugar, porque estábamos en desacuerdo, tal y con lo que los testimonios que habíamos recogido, así como lo que nosotros creíamos saber y creemos saber, estamos en desacuerdo con la política que ejerce las GAE. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, y esto casi a modo de anécdota, no estamos muy de acuerdo con la forma de captación de grupos que tienen. Que aunque suene así un poco patatero, realmente lo que hacen es ir a los conciertos a pie de calle, en plan semi-mercenario, a captar a grupos de chavales que igual no tienen ni idea de que ellos les venden la parrafada de que hay que estar en las GAE como si fuese una especie de protectora de músicos o algo así. Y a pie de calle te van con el papel ahí. O sea, ellos trabajan como autónomos para las GAE. Entonces tienen que captar cada vez más grupos. Entonces lo que hacen es eso, ir donde los grupos, pues estos no sé qué, todo muy bonito, rosa. Y claro, tú, un grupo que empiezas, que evidentemente es hacia donde van los de las GAE, pues te quedas como, vale, y mueven de grupos. Lo que hacen simplemente es meterse por inercia. Entonces ya, bueno, a mí al menos, esa forma de venir a los grupos dándote a conocer a pie de calle como un vendedor de enciclopedias, con todos los respetos, a mí no me parece muy apropiada. Luego, por otro lado, están los, supongo que aquí bastante conocidos, cánones en torno a copia, difusión, tanto en medios radiofónicos como televisión, bares incluso, con los que no estamos muy de acuerdo. Luego hablamos un poco en relación a esto, porque la licencia que nosotros adquirimos es non-commercial. Que ahora hay un debate así un poco entre el non-commercial y la completamente libre, de que luego Iker nos hablará más en profundidad. Pero bueno, ya a modo de decir, nosotros cuando elegimos la non-commercial tampoco digamos que estábamos muy enterados de a qué nivel estaba profundidad, o sea, qué nivel de libertad otorgaba, etcétera. Nosotros siempre hemos estado a favor, y creo que siempre estaremos a favor, de que se difunda tanto por radios, bares y, digamos, medios que no van a obtener un beneficio económico directo de nuestra música. O sea, a nosotros no nos interesa cobrarle a un bar que ponga nuestra música. De hecho, es que no, es algo que nos beneficia, bajo nuestro punto de vista. Bueno, luego hablaremos un poco. Y luego, ¿por qué seguimos en desacuerdo con las GAE? Porque en el momento que tú también firmas un acuerdo con las GAE, esta obra pasa a ser parte, o sea, los derechos de tu obra pasan a parte de las GAE. Con lo que luego tienes bastantes problemas a la hora de, pues, no sé, de gestionarla. O sea, digamos que la gestión pasa a parte de las GAE, o sea, pasa a manos de las GAE. Entonces pierdes tú también la libertad sobre tu propia obra, que es lo que nos parecía bien. Y luego, bueno, empezamos a través de las charlas estas también a ser un poco conocedores de cuál era la realidad interna de las GAE, que se vende como sociedad no lucrativa y es bastante lucrativa si empiezas a indagar un poco. La forma que tienen de considerar la piratería, consideran pirata al que se hace una copia en su casa para escuchar él, tanto como a las mafias que hay montadas en la calle, cosa que no nos parece completamente, nos parece completamente absurda. Y por otro lado, testimonios directos de gente que había estado en las GAE, que incluso han perdido dineros en conciertos, porque claro, de la recaudación que se obtienen tienes que pagar las GAE tal, que en teoría te lo devuelven en concepto de royalties, y haciendo balance han perdido dinero en ese sentido. Problemas que tienen muchos grupos a la hora de querer salir de las GAE, que les exigen plazos temporales exageradísimos, papeleos que no vienen a lugar. Y bueno, básicamente seguro que me dejó algo, pero por todas estas cosas optamos por la opción copyleft. ¿Y qué nos proporciona el copyleft? Pues bueno, en primer lugar, ¿por qué elegimos copyleft? Porque consideramos que el modelo de negocio actual en torno a la música, discográficas, etcétera, digamos, el patrón que está establecido es diferente al que había hace, digamos, 25 años. Hace 20, 25 años la discográfica era como el centro de la gestión musical de los grupos. Ellos se encargaban de tanto distribución, de enriquecerse vía venta de discos, y luego esas riquezas, pues no, se traducían en riquezas hacia el grupo, o riquezas, o beneficio económico, lo que sea. Entonces consideramos que hoy en día, con el boom de tanto de internet como, digamos, la realidad social que se ha impuesto, lo que no podemos hacer es ir contracorriente de esa realidad social, que es lo que pretenden ahora vendernos, porque parece que la piratería es una cosa de ahora, cuando realmente todo el mundo se ha copiado cintas de toda la vida, todo el mundo hemos tenido vinilos, perdón, que los hemos pasado a cintas, y esa piratería de calle, por así decir, siempre ha existido. O sea, que ahora te venden como que la música se está muriendo, porque claro, lo que realmente es pretenden seguir con ese modelo de negocio que tenían planteado desde hace bastantes años, pretenden seguirlo ahora. Y claro, lo que realmente son no mata la música, de hecho nosotros creemos que enriquece la música, lo que hace es matar la industria musical, que es lo que a ellos no les interesa. Entonces, pues eso, con esa mentalidad de querer amoldarnos a los nuevos tiempos, pues optamos por el copyleft y sobre todo difundir nuestra obra tanto por internet como por, bueno, y también dejando que se copie libremente, etcétera. Pero básicamente lo que queremos es que se difunda nuestra música. Entonces internet vemos que es un medio idóneo, tal y como están las cosas hoy en día, creemos que es de los mejores medios para que se pueda conocer nuestra música. ¿Y por qué queremos que se conozca? Pues básicamente porque lo que nos interesa a nosotros como músicos es tocar. Lo que queremos son conciertos. Y es la forma que tenemos de conseguirla, de que se conozca nuestra música, etcétera. O sea, que en principio es lo que nos interesa. Y veíamos que el copyleft nos proporcionaba eso. La capacidad de que la obra sea nuestra y decidir sobre ella. Luego también es importante, yo creo, bueno, nosotros creemos, que el usuario en sí se sienta. Por ejemplo, cuando, ahora encima con todo el boom que hay mediático de que te hacen sentirte como culpable si copias un CD o lo que sea, es importante que el usuario se sienta cómodo, o sea, en plan de, vale, me bajo esto y no estoy haciendo nada ilegal. O sea, porque parece como que tienes que ir luego a flagelarte, en plan después de haberte bajado un disco que teóricamente está bajo las GAE o tiene copyright normal, ordinario y demás. Entonces, por eso también yo creemos que es importante que la gente se sienta cómoda, en plan que esto me lo puedo bajar legalmente. Por otro lado, pues como ya pensamos antes de, o sea, al meternos a internet y como creemos que se ha visto reflejado, pues ha sido un medio de difusión bastante, bastante importante. O sea, tenemos, por decir, más de 1000 descargas del disco solo en Emule, que bueno, no sé para el resto, pero para nosotros está bien. O sea, tampoco queremos aquí ser en mainstream ahí. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más nos proporciona el copyleft bajo nuestro punto de vista? Pues bueno, eso, el que nosotros no consideramos, a pesar de lo que he comentado de la licencia non comercial, que establece que sí es beneficio lucrativo la difusión en bares, etcétera, nosotros en ese sentido nunca vamos a tener bastante importante. O sea, tenemos, por decir, más de 1000 descargas del disco solo en Emule, que bueno, no sé para el resto, pero para nosotros está bien. O sea, tampoco queremos aquí ser en mainstream ahí. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más nos proporciona el copyleft bajo nuestro punto de vista? Pues bueno, eso, el que nosotros no consideramos, a pesar de lo que he comentado de la licencia non comercial, que establece que sí es beneficio lucrativo la difusión en bares, etcétera, nosotros en ese sentido nunca vamos a tener problemas con nadie que difunda nuestra música, a nivel de exigirle nada económicamente ni nada. Simplemente, bueno, luego hablaré, pero nos parecía injusto, por ejemplo, cosas básicas como el pago por de Canon por copia, etcétera, cosas así. De hecho, lo consideramos contraproducente para nosotros, para que se conozca nuestra música. Y básicamente, ¿por qué de todos es, y por qué quieres que se conozca tu música? ¿Por qué copyleft? Pues porque consideramos que es igual lo más importante a lo que la gente tendría que tener en mente. Es que la música, como toda expresión de arte, bajo nuestro punto de vista, como toda expresión de arte, es algo que tiene que ser compartido. ¿Y por qué? Porque es la base de la evolución musical, así como cultural. O sea, básicamente tenemos que tener en cuenta que todo el mundo crea en base a lo que otros han creado. Si ahora mismo cada uno se aislase en una burbuja, es muy difícil que haya evolución musical. La evolución desde siempre se ha obtenido a través de la transmisión de ideas. Y eso es así, eso creemos que es lo que el modelo de negocio actual puede proporcionar y lo que nos están vendiendo que no proporciona, cuando realmente creemos que es así. Y sin más, por mencionar una frase que dijo un componente de Eremulawa, que es el portal sobre a través del cual sacamos el disco, del que luego hablará Xavi. En un debate sobre situación de la música, Gorka Berciartúa, ¿no?, comentó que por encima de los artistas siempre hay que tener claro que lo que está es la herencia musical. Y sin más, es una gran verdad, solo quería que quede claro. Y lo que es absurdo es especular con eso. O sea, es como, no, estoy perdiendo dinero, no, es como si yo me pongo a cobrar el aire. Es como, vale, no estás perdiendo dinero, es que realmente no tienes por qué cobrar por respirar. Pero bueno, hablando al tema licencias, vuelvo a comentar, nosotros hemos sacado el disco bajo licencia non commercial. ¿Por qué? Non commercial, la no comercial. De nada. ¿Por qué lo hicimos? Pues en el momento consideramos que era la más apropiada. No hicimos con la completamente libre, porque en parte consideramos que, bueno, igual nos servía como una especie de colchón legal en caso de que ocurriese algo que viéramos que un tercero se está beneficiando directamente de nuestra obra sin consentimiento. Es decir, imagínate que cualquier marca de repente se empieza a lucrar con nuestra música y nosotros no queremos estar vinculados a esa marca, pues se supone que podríamos tener un amparo legal, por así decir, para donde apoyarnos para emprender acciones o lo que consideramos necesarios. Pero bueno, actualmente también en la realidad se dan pocos casos en los que haya temas de problemas por plagio, rollos así. Pero bueno, era simplemente por poner una licencia. Ahora que sabemos un poco más y sabemos el debate que hay en torno a la non-commercial completamente libre, pues, no sé, estaría bien poder desarrollar otro tipo de licencia que se adapte un poco a lo que nosotros consideramos. O sea, no, el tema es que yo creo que en la non-commercial se considera como lucrativo cosas que realmente bajo nuestro punto de vista, no son tan lucrativas. Una radio, nosotros no consideramos que se esté beneficiando directamente de nuestra música. Incluso un bar, tampoco yo creo que haya gente que vaya al bar para escuchar, vamos a este bar que ponen este disco. Es como, pues no sé, sirve, claro que está relacionado, pero bueno, no consideramos que sea una relación directa. Y bueno, básicamente eso, quedamos con la idea de que lo sacamos simplemente con el objetivo de cubrirnos un poco las espaldas en caso de que ocurriese una situación hipotética de esas de las que hemos comentado. Bueno, en definitiva, el resultado de todo es que se decidió sacar el disco con este tipo de licencia y bajo un sello que se formó para la ocasión a raíz de un portal internet cultural que tenían Xavi y otros compañeros. Entonces se hizo un sello a través de ese portal, que es eremulabac.com, del que ahora mismo nos va a hablar Xavi un poco.
Bueno, pues eremulabac.com nace en la uni como una tontería más. Porque veíamos que en euskera había muchos temas que no, en la cultura en general había muchos temas que no se veían reflejados en euskera, o sea, que no podías leer sobre ello en euskera, sin más. Luego, a raíz de eso, pues cuando estábamos grabando el disco y tal, el grupo se planteó la autoedición. Teníamos claro el tema del copyleft, pero no veíamos nada, ninguna discográfica, ningún sello, ningún, como lo queráis llamar, que nos satisficiera del todo, porque hoy en día no hay ningún sello que te ofrezca eso. Realmente se unen al carro de lo que les es más fácil y ya está. Nosotros pasábamos de eso directamente, queríamos todo este tipo de cosas que acaba de comentar en Eco. Y bueno, pues les comenté a Aritza y a Gorka, que son los otros dos miembros fundacionales de Eremulabac, y dijeron que venga, que para adelante. Eremulabac no tiene ningún ánimo de lucro, no, nunca vamos a ganar pasta, porque no vamos a eso. Se puede ganar pasta, claro que sí, pero no vamos a eso, ni los grupos ni el propio sello. La idea era esa, la misma idea del sello, ver que hay grupos que cantan en euskera y que, digamos, tienen cierto, que se salen de la línea de los grupos que cantan en euskera. Y bueno, la verdad es que dentro de ese, musicalmente sí que somos un poquito raritos, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que les dijimos, mira, nosotros queremos sacar el disco bajo esta licencia, con estas condiciones, y ya, o sea, y aceptaron sin ningún tipo de problema. Luego hemos sacado el disco de Akatu también, que es un grupo navarro, bajo nuestras mismas condiciones. Y bueno, de Eremulabac poco más que contar, que no, lo dicho, que lo hacemos por amor al arte, que nos gustan los grupos que sacamos y que esa es nuestra única iniciativa, o sea, que nos lo pasamos bien con esto y nunca queremos sacar pasta de esto. Bueno, luego quería hablar también sobre los modos de promoción que tenemos hoy día los grupos de copyleft, que tenemos esta licencia. Es una pena que no hemos llegado a la charla que han ofrecido nuestros colegas de The Pop, porque bueno, pensábamos que nuestra charla era a las 6 en vez de a las 5 y nos hemos retrasado un poquillo, pero bueno. No sé si repetiré algo de lo que han dicho ya nuestros compañeros, pero bueno. En primer lugar están las vías normales de promoción, que puede ser montar una rueda de prensa. Bueno, primero tienes que tener algo para contar. Lo más normal es que cuando saques un disco, pues cuentes que has sacado un disco y mira qué guay es y cómo mola. Pues montas una rueda de prensa. No sé si alguno de vosotros tocará en un grupo, le interesa este tipo de cosas, sin más. La cosa es creerte tú mismo que tu grupo le puede gustar a más gente. Si te gusta a ti, le puede gustar a más gente. Y venderle al resto que está muy bien. Los métodos tradicionales, en realidad, bueno, ya los conocéis, que es pues la típica hoja de promo, la típica rueda de prensa, las típicas fotos, y bueno, y en base a eso ya puedes tirarte a internet. Los foros son muy importantes. Los foros, hoy día puedes subir a un YouSendIt tu disco, pasar un link en un foro y se lo bajan, yo que sé, hasta 100 personas, creo, hasta 1000 personas, no sé cuánto es. La cosa es meter mano en esos foros y enseñarle tu trabajo a gente como tú, que al final puede tener las mismas iniciativas que tú, los mismos gustos, y bueno, que se lo bajen, por lo menos que lo oigan, y si les gusta, bien, y si no les gusta, pues también. Lo que decía Neko, nosotros al final lo que nos interesa es tocar conciertos, y cuanta más gente oiga tu disco, pues mejor para ti, le guste o no le guste. Luego están los concursos, que también son una forma de promoción, que bueno, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Nosotros nos hemos presentado a algunos, o sea, y a otros no, dependiendo sin más de si en el momento nos convenía o no, o sea, sin mucho criterio ideológico en ese sentido, porque no, como que, joder. Luego está el tema del MySpace, que está tan de moda hoy día, no sé, supongo que habrán hablado nuestros colegas de ello. Es una red que tiene un boom de la leche hoy día y que te hace conectarte diferentes agentes de todo este tema de la música, que está pues tanto grupos como discográficas, como promotoras, como gente aficionada a la música sin más, le hace relacionarse entre sí. A nosotros nos ha venido muy bien en alguna ocasión para conocer a grupos que nos gustan, que nos interesan, dejarles un mensaje y tal, y conseguir conciertos también, porque yo qué sé, en un momento dado te falla un grupo en un concierto y tienes que conseguir un grupo para sustituirlo a toda leche, igual en un día, y te entras a los amigos de MySpace y ya tienes ahí un montón de gente que está dispuesta a tocar. Bueno, luego están las condiciones económicas y tal de cada uno, pero vamos, la web oficial también es muy importante, porque el MySpace está bien, pero no da una imagen real de lo que es un grupo. En la web, por ejemplo, nosotros tenemos todas las canciones, toda nuestra discografía para bajar. Tiene una imagen acorde a lo que es nuestro disco y a lo que es el grupo, tiene unas fotos tal. El MySpace te limita en cierta manera el estilo y bueno, y cómo te quieres, cómo eres como banda en realidad. El spameo vía email también es una opción, o sea, hay veces que molesta, lo reconozco, pero bueno, es una opción más. Normalmente a la gente que spameas el disco, pues lo he dicho, por un YouSendIt le mandas el link y a nadie le va a molestar, y si le molesta, pues lo siento mucho, normalmente es un colega y bueno, te lo va a perdonar, ¿no? Supongo. Luego están webs como de pop, que... ¿cómo se dicen? Promueven, o no sé cómo se dice en castellano, promocionan. Grupos como nosotros, hay gente, bueno, no sé qué criterios siguen, en realidad si siguen algún criterio estilístico, el nombre lo dice todo, pop, de pop, pues bueno, pero es que el pop es algo tan abierto y tan tal que bueno, el tema es que nosotros somos Copyleft, nos llamaron y nosotros encantados de tener este tipo de promoción, porque lo he dicho, en cuanto más sitios salgas y más protagonismo tengas, por alguna manera, por decirlo de alguna manera, en internet, pues mucho mejor, porque la gente anda mucho en internet, o sea, esto es la prueba de ello, pero quiero decir, la gente que no está tan metida como esta gente, también anda por las webs y también, en fin. Luego está Jamendo, por ejemplo, que es una web, creo que es francesa, ¿no? O belga, o, bueno, hablan en francés, vamos, no sé. El tema es que allí puedes subir tus discos enteros, tus links ED2K, se dice. Sí, los del Emule, vamos, el BitTorrent. Y bueno, pues puede bajarse todo el que quiera los discos. Y es un como una base de datos de grupos que van a lo mismo que nosotros, ¿sabes? Que no es ganar pasta, que es, bueno, pues aquí está nuestro disco, si te gusta, pues guay. Luego están las alternativas de pago, que es, bueno, tú subes tu disco y luego tienes que pagar por cada canción y tal, pero bueno, eso no es una opción para nosotros hoy día, porque bueno, te venden que puedes ganar mucha pasta con esto y tal, pero bueno, lo dicho, no es nuestra manera de ver la música, ni la cultura, ni el tema en general. Esas son un poco las vías que hemos utilizado nosotros de promoción por internet. No sé si conoceréis vosotros algunas, nos podéis, siempre estamos abiertos a todo tipo de promoción, por supuesto. Bueno, ahora no sé si Iker quería comentar algo, pasamos a los ruegos y preguntas directamente.
Bueno, yo antes, bueno, tú y casi querías hablar, ¿no? Decía, iba a presentar un poco quién era, así de forma oficial. Pues Iker Pérez de Albéniz, aka Chupete. Pues siempre ha sido realmente parte de NUN, en el sentido que ha sido nuestro webmaster, eso, siempre ha estado con nosotros, sobre todo en estos temas relacionados con el copyleft, y fue el que nos ha guiado, pues, sobre cómo sacar las cosas, cómo hacer las cosas en lo que a este aspecto se refiere. Antes he comentado el porqué de nuestra licencia y que somos conscientes de la controversia que hay entre los diferentes tipos de licencias, y que en su día lo hicimos pues porque lo que lo hicimos, y bueno, yo creo que Iker nos puede hablar mucho mejor sobre ello y otros aspectos de interés, amigos.
Bueno, pues a ver.
Bien. A ver, vale, empezamos bien. Bueno, pues yo poco voy a decir porque ya casi todo lo han dicho ellos, ¿no? Pero bueno, yo quería dar un poco más mi punto de vista desde una persona que, bueno, pues que desde el mundo del software libre y de la informática, pues conoce todo el movimiento copyleft e intenta un poco, pues, dar la brasa o convencer a gente, pues, un poco más profana en estos temas, pues, sobre las ventajas que puede tener el copyleft en para ellos, ¿no? Pues como he dicho, el copyleft empieza nace de lo que es la idea copyleft, pues bueno, empieza con el tema del software libre, con Stallman, con el proyecto GNU, pues bueno, pues todo esto, toda esta filosofía da lugar a lo que se llama el copyleft y digamos que se definen lo que son las bases o conceptos para que algo se le llame copyleft, ¿no? Que bueno, pues igual hay muchas personas que mientras han estado escuchando esta charla están diciendo, ah, no sé qué, que no use la palabra copyleft porque realmente no son copyleft, que si no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo creo que eso luego vas a tener un debate con Ignasi Labastida y vamos a poder debatir sobre eso. ¿Y cuál es el problema? Que claro, desde lo que pasa muchas veces es que una persona que viene del tema del software libre, pues al final se ha trillado muchas charlas, ha pensado mucho en casos de uso, en casos de si esto pasa, si esto no pasa, no sé qué tal, y ya tiene un poco ya los conceptos más o menos claros, y va donde un grupo y les intenta explicar esto y la gente empieza como que no lo entiende y como que no lo ve muy claro, y tú le dices, no, sí, es muy fácil, que sí, que hazme caso, que esto es mejor, y la gente como pues que no lo entiende, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando tú vas a donde un grupo es, sobre todo, o cuando un grupo, es el caso de la música o cualquier arte, es el entender un poco el mundo en el que él se mueve, el mundo en el que él desarrolla su obra, ¿no? En ese sentido, yo creo que ha sido muy importante el tema de las Creative Commons, en el sentido que son muy adaptables y que tú puedes definir hasta qué punto quieres y hasta qué punto no. Lo cual para gente que desconoce este mundo le permite pues ir pasito a pasito y un poco pues ir soltándose en el copyleft, a pesar de que hay muchas licencias de las Creative Commons que se alejan, que están pues que no tienen nada que ver con el copyleft, y otras que en principio la bueno,
digamos, tomando la GPL como base para definir lo que es copyleft o no, pues en principio la única licencia copyleft que tendría la Creative Commons sería la by Share Alike, es decir, que hay que nombrar al autor y que se distribuya igual que cualquier obra derivada, pues tenga que ir bajo la misma licencia, ¿no? El problema es que, en mi opinión, y lo que ven muchos grupos es que, pues muchas veces, pues ellos se consideran copyleft en el sentido de que lo que buscan la difusión libre de la cultura, lo que es en el plano que es cultural, respetan lo que es el libre acceso a la cultura. Lo que igual difiere de cada arte es lo que es el plano económico, que es donde yo creo que habría que en principio hay que dar libertad a cada arte y no presionar en el sentido de no presionar, digo, criticar como está pasando ahora con gente que está optando por la licencia no comercial, ¿no? Ya que cada arte es, pues tiene sus diferencias en cuanto a realidades y entonces en ese sentido, pues últimamente, pues en muchos foros, por lo que ha pasado con UN y Eremu Lawa, que es que muchas veces pues se ha criticado el hecho de, oye, pues vais diciendo que sois un grupo copyleft y esta licencia no es copyleft, no sé qué, tal. Bueno, ellos se autodefinen como copyleft y yo me parece totalmente, igual no técnicamente correcto, pero me parece bien y me parece que, bueno, y yo utilizo también ese término. ¿Sí? y no tengo ningún...
Cámbiate de micrófono, por favor, que te vamos a escuchar mejor.
Pues, entonces, en principio, lo que ha dicho Neko es uno de los problemas, el tema de la condición non commercial, que es un poco ambigua, o bueno, igual para mucha gente no es ambiguo, pero para la gente de los grupos, cuando tú les vas a explicar el tema de la non commercial, pues hay muchos miedos, hay muchos mitos, hay muchas cosas que yo creo que lo que le pasa a la non commercial es que es o todo o nada. Y que igual eso, cuando vas a intentar explicar a un grupo que apueste por este tipo de licencias, pues es un freno a la hora de decirle, joder, pues mira, pues yo qué quieres que te diga, piénsatelo y decide, a ver, lo que quieras, ¿no? Pero y que igual ayudaría pues a pues que hubiese diferentes niveles de non commercial, ¿no? Para poder limitar de más a menos los diferentes tipos de uso, no sé. Cuando hablé con su día con Depo, él utilizó lo que es usos comerciales directos o indirectos, ¿no? Es decir, una diferencia que no sé si legalmente se podría diferenciar o no, pero bueno, que yo creo que para muchos grupos eso pues podría ayudar a que mucha gente que está utilizando la licencia non comercial utilizara una licencia mucho más libre y sintiéndose cómodos igualmente. Que en un futuro igual al final acaban apostando por la Baisa de Lake, pues bien, pero bueno, por el principio no vamos a acelerar las cosas, vamos poco a poco. Yo creo que los grupos van apostando por este tipo de licencias y poco a poco, cada vez en foros como, bueno, en webs como Jamendo, pues cada vez ves más grupos y ves en plan grupos de tu entorno, es decir, incluso grupos que el otro día estuve en Jamendo y había un grupo que era Seyurte, que ha sacado, no sé cómo lo ha hecho, porque él, yo no sé, yo imagino que han estado en las GAE, no sé si se habrán dado de baja, pero no sé qué, o cómo lo han hecho, pero su disco está en Jamendo, y eso es cosas que, bueno, que vas viendo que poco a poco en gente que crees que nunca va a apostar por ese tipo de alternativas, ves viendo o grupos como Lisabo, que ha sacado que es uno de los grupos, pues, de aquí importantes, pues ha sacado su disco también bajo Creative Commons, ¿no? Luego en el campo de la música, un tema también que mucha gente, otros grupos a los que también les he aconsejado, o que me han preguntado cosas también, una cuestión, una cosa que les suele dar miedo es el tema de que, a diferencia del software, que tú puedes crear un foro, por ejemplo, en PHP, pues si un grupo, pues no sé, nazi o lo que sea, pues puede utilizar ese foro y tú como creador de ese foro no tienes ningún tipo de implicación sobre el uso que se le dé al software. En cambio, en la música, a día de hoy, sí hay, no hay una diferenciación entre lo que es la obra y el autor de forma tan, tan clara. Es decir, si Nun aparece en un recopilatorio de el grupo de ultras de tal equipo de fútbol que se han declarado racistas y anti no sé qué tal, pues tú, si aparece una canción en ese recopilatorio, claramente pues te van a relacionar con ese tipo de ideología y tal. Entonces, es decir, que la música tiene unos aspectos también culturales y sociales que no tienen otras artes, y que eso, por ejemplo, en las licencias no se contempla ningún caso de uso político, uso no sé qué, o de la obra, por ejemplo, que no sé, que hay gente pues que igual es una cosa que yo he oído, gente que no ha querido usar licencias libres porque no quería que su obra fuera utilizada en ciertos casos, ¿no? Y bueno, y poco más, no sé, es la... Sí, ya pasamos a los robos y preguntas igual.
Hola, soy Ignacio La Bastida. A ver, te voy a contestar una serie de ruegos y preguntas que has hecho tú. Empiezo por la última. La última versión de las licencias, que todavía no se va a adaptar a la legislación española ni ninguna legislación excepto la americana, hay una cláusula que la llaman la de no endorsement, que es una cláusula que, por ejemplo, la BBC, cuando elaboró su licencia, que no es exactamente Creative Commons, pero sí que está basada en Creative Commons, y el problema que tiene es que es de limitación geográfica, porque solo puedes utilizar las obras en el Reino Unido, incluyó esa cláusula, y en Creative Commons se ha incluido porque el MIT lo ha pedido, es que se deje muy claro que un reconocimiento a un autor no quiere decir que ese autor te esté dando un apoyo. Es decir, que si te utiliza el grupo Ultra no quiere decir que tú estés a favor de las ideas. Entonces esto va a quedar muy claro en la nueva versión, que de hecho, si vas a la genérica, que ahora ya es genérica de verdad, no es la licencia americana, está claro allí y está puesto.
El problema es, lo que están hablando ellos, que el problema es... ¿Cómo lo plasmas eso en la realidad? Es decir,
no. Luego hay otra cosa que tú puedes denunciar, y aquí el abogado seguro que está ya levantando la mano, por difamación y por muchas otras cosas que no son derechos de autor. Porque, y antes lo hablábamos, hay también derechos de imagen, hay otros derechos a la privacidad, intimidad, etcétera, etcétera, que puedes denunciar. O sea que esto, una cosa es la propiedad intelectual y otros factores que pueden intervenir en cualquier difusión de una obra.
Sí. El problema es que un poco lo que quieren los grupos es facilitar las cosas, no complicarse las cosas. Hay una cosa que es la maldición
esto incluso sí. con copyright te lo pueden hacer.
Sí, sí, ya sé que lo pueden hacer. Si no estamos solo digo cuál es la realidad y cuáles son los miedos que hay en los grupos, aunque sean miedos que no tengan fundamento. El tema no es ir a la técnica está bien para los abogados, pero aquí estamos hablando de miedos, de realidades que muchas veces no tienen una base ni técnica, son una realidad que existe.
Este miedo se vence en foros como este, explicándolo.
Sí.
Y, o sea, el problema es que el miedo lo generan otros, y las incertidumbres las generan otros, y lo que tenemos que empezar a vencer y empezar a luchar es contra todas estas falsas verdades o medias mentiras que lo que hacen es generar este miedo y explicar claro lo que se hace y lo que se hace. Y dejemos esto y voy a lo de no comercial. Lo de no comercial es un problema del autor, no de las licencias. En las licencias no pone nada que si el bar es comercial o no es comercial. Y esto, por ejemplo, el MIT también lo ha arreglado. ¿Qué hacen? Pues en vuestra página lo que podéis hacer es decir, nosotros, la difusión de nuestra música en cualquier bar o en cualquier establecimiento, para nosotros no es un uso comercial. Si tú pones eso, cualquiera que utilice tu música tendrá clarísimo que eso no es comercial. Y esto el MIT lo ha dejado muy claro y lo ha puesto como ejemplo de decir, yo soy una empresa privada, utilizo mis contenidos educativos, me da igual, porque no está haciendo un uso directamente comercial. Y para mí esto lo voy a dejar así. Otros dirán, no, esto para mí es un uso comercial. Entonces lo que hay que dejar muy claro es el autor, que ellos entienden. Porque no podemos discutir qué es comercial o no es comercial, o qué es lucrativo o no lucrativo, porque la Organización Mundial
de la propiedad intelectual, la UMPI, ni lo tienen ellos claro. O sea, no puedes pedir a Creative Commons que te defina una cosa que ni a nivel mundial está definido. O sea, que lo que tenéis que hacer vosotros, y vosotros cuando digo, no estoy diciendo NUN, sino los autores, es decir, ¿qué entendéis vosotros por no comercial? Y para esto, lo que se está trabajando desde Creative Commons es crear un nuevo botoncito, y esto todavía no está implementado, pero sí que está ya trabajándose, para que la gente pueda clicar y decir, además hay estas especificaciones, porque tendrá que poner cada autor, y cada autor decidirá en aquel momento lo que es comercial o no comercial. Y esta discusión, por ejemplo, también aparece en el tema de los ads de Google en un blog. ¿Tú consideras que alguien que te copie de tu blog y tenga un blog con los anuncios estos de Google es un uso comercial o no un uso comercial? Y aquí empezamos la misma discusión. Pues un autor puede decir, para mí, que me da igual, que lo pongan o no lo pongan. Ahora bien, hay otros usos comerciales que sí que los quiero restringir. Entonces podrás hacer esta variación. Por eso el autor, siempre es el autor, porque no puedes hacer de la licencia no comercial hacer 25 o 50 licencias, porque no acabaríamos nunca.
Pero bueno, es un poco lo que le estaba diciendo, que sí es de responsabilidad del autor, pero si empezamos a poner en la una alternativa, sí, clara, yo sí era consciente que una alternativa era, mira, podéis poner la licencia y además una nota. Ya, pero es que lo que se pretendía con las licencias Creative Commons es, yo que no tengo ni idea de derecho ni sé el lenguaje de esto, utilizar una licencia que estuviera hecha y no complicarme, porque de repente puedo empezar a decir, ¿qué es? ¿Qué determinas como bar? ¿Bar es un recinto cuadrado? No, esto es un bar, no, una chosna es un bar, esto no sé qué es un bar, ¿qué es un bar?
Tendrás
casa es un bar.
Tendrás un grupo que te dirá, yo para mí un bar musical donde sí que solo pinchan música, es su negocio, y además si preguntas a cualquier jurista te dirá que igual que pagan el agua, el gas y cualquier otro servicio, también tienen que pagar por la música, y esto está al orden del día, es un uso comercial, aunque no nos guste, o aunque tú permitas que eso no consideres que es un uso comercial. Entonces, esto lo tienes que poner. Y lo tienes que poner tú, de la misma manera que puedes decir,
sí, no digo,
yo como autor quiero que se me reconozca a NUN, a los autores de las canciones, a la discográfica y a mis padres y a mis abuelos. Esto es el reconocimiento.
Es que a fin de cuentas lo que nosotros consideramos es que eso lo tiene que especificar el propio autor. Lo que no se puede hacer es legislar eso, porque cada autor va a tener sus criterios. Yo es como de repente digo, uy, que se está lucrando todo el mundo esto, pues a mí no me puede parecer, y a otros sí. Es lo que creemos que tiene que quedar muy claro, que el autor sea el que determine qué es lo no comercial. Igual tú eliges una non commercial y dejas hacer todo. ¿Por qué no has cogido la otra? Pues tú mismo. Es un poco lo que vemos.
Esto es lo que os animo, que en vuestra página dejéis claro. Y dejéis claro que, por ejemplo, una tienda de zapatos no tiene que pagar.
Sí,
porque actualmente una tienda de zapatos tiene que pagar por poner música.
Yo lo que rogaba, lo que yo ponía como queja o lo que fuera, es que por parte de la Creative Commons, si podría ayudar esto, como has dicho, con los clics, me parecía que era muy positivo. No conocía.
Es una cosa nueva de junio. O sea,
y tampoco sabía lo del tema, pues, uso moral o lo que sea, que bueno, el problema es que también, pues bueno. Igual hay gente que está totalmente en contra de imponer más condiciones y más limitaciones. Seguramente, no sé, diga, joder, si al final yo personalmente pues vengo del mundo del software libre, y realmente muchas veces cuando hablo con entornos me dicen, cuando hablo con gente del mundo del software libre, te dicen, mira, cualquier pega que me vas a poner para no usar la GPL o para usar la Visor Alike, seguramente te la voy a poder dar la vuelta. Es decir, no, y si coge Coca-Cola y no sé qué y me usa mi canción, dice, va a ser el mejor favor que te puedo hacer en tu vida. Si hago no sé qué, no sé cuál, eso es. Pero bueno, yo lo que estaba hablando no era de, muchas veces, hablar de técnica de, no, porque esto es así y tal y tal. La teoría está bien, pero hay que vivir con la práctica, hay que vivir con la realidad. Y porque si vives con la teoría, no vas a sacar adelante el proyecto ni vas a sacar adelante muchas cosas. Entonces, básicamente era lo que estaba viendo, es como persona que lo que me pasaba a mí cuando intentaba hablar a compañeros sobre el tema del y mis problemas y qué cosas veía yo que podían mejorarse o que podían
faltar. Como novedad, explicar que, por ejemplo, hubo la gran discusión entre Stallman y Lessig sobre el tema este de las libres y todo no libres. Se ve que han llegado ya a un acuerdo de paz, al menos durante un tiempo. Lo que ha hecho Creative Commons es retirar dos licencias, una la de sampling, una de las tres que había de sampling, y la de las para países en desarrollo. porque se ha llegado a un acuerdo que cualquier licencia tiene que, como mínimo, permitir la copia de una obra. Con estas dos licencias no se permitía esa copia. Lo que se ha hecho ahora desde la Free Software Foundation, se vuelve, si accedéis a la página, se vuelve a decir como licencias buenas, entre comillas, pues la que dices tú, la reconocimiento Share Alike, y la de solo reconocimiento. Ayer o antes de ayer leía un post en el mundo educativo que, por ejemplo, ellos discutían si el Share Alike no es un impedimento también, más que el non-commercial, porque a veces puede llegar a ser un impedimento en un tema que ya he hablado antes esta mañana, de si el Share Alike obliga a una misma licencia, igual que obliga la GPL o la GDL, y hay un problema de interoperabilidad entre ambas licencias, que también es un problema que se está discutiendo, sí, para sí, solucionarlo. Uh-huh. Pero que también tienes un problema porque aquí, por ejemplo, utilizas materiales del MIT y utilizas materiales de la Wikipedia y no puedes hacer un material conjunto porque las dos te obligan a una licencia y otra a otra. O sea que todo puede llegar a ser impedimentos que hemos de intentar solucionar poco a poco.
Bueno, también otro caso que iba a comentar, pero bueno, al final no he comentado, de, por ejemplo, yo he llegado a leer, existen grupos que están utilizando licencias Creative Commons y están asociados a las GAE, ya que interpretan el non commercial de tal forma que al no permitir el uso comercial, estarías diciendo que bueno, que todo el tema de royalties los quieres cobrar. Entonces ahí es donde entraría las GAE y podrías. Entonces, bueno, es un tema que dos personas con la misma licencia pueden estar en puntos de lo que quieren que se haga con su obra totalmente alejados.
Este problema lo hemos vivido, y el problema es que las GAE nunca atacará contra el músico, atacará contra quien utilice esa obra. Y eso, por ejemplo, cuando hicimos el CD en Cataluña, tuvimos muchos problemas, porque había grupos que estaban en las GAE que querían participar en el CD. Lo teníamos muy claro, la SGAE no atacará contra ellos, atacará a cualquiera que empiece a utilizar esa música, porque dirá, hey, estos son nuestros derechos. La SGAE también, el señor Pedro Farré anunció hace tiempo que quería gestionar las licencias Creative Commons. En ese aspecto que tú dices, de momento se ha olvidado, y con lo que hablo a veces encontrándomelo en foros como este, tira pelotas fuera. Solución que hicimos nosotros, por ejemplo, pues que estos grupos que están en las GAE y que ponen música, a veces no firman ellos como autores, sino que firma la vecina, el hijo, la hermana, con lo cual ya no son autores los que están dentro de las GAE.
¿Hay alguna pregunta más? Levantar la mano.
Ya pasando de la filosofía, de la, bueno, el pequeño debate que se ha formado, suele pasar o da la impresión muchas veces que hay grupos, evidentemente no hablo de vosotros, pero hay grupos que utilizan el copyleft porque es muy enrollado, es muy guay, es muy comunitario, y luego llega un señor de Sony BMG y les dice, yo os ofrezco un contrato de X millones al mes y entráis dentro. ¿Cómo veis eso? ¿O vosotros aceptaríais esa oferta?
Hombre, aquí es una cuestión de principios también. Es como, depende de cuál sea tu precio. Pero todo el mundo tiene un precio, aunque todo el mundo diga que no. No sé. Como no se me ha planteado la esta. A ver, es que dicen, bueno, te damos 1.000 millones y bueno, tu obra va a aparecer en, yo qué sé, campañas políticas de no sé quién, anuncios de qué, pues diría, pues igual hay un debate interno mío y paso de Sony BMG o esto. No sé, yo creo que la cuestión importante es que tú te sientas a gusto con lo que haces. También si aceptas así de la noche a la mañana, básicamente es que desde un principio no ibas a hacer música, sino que ibas a dar dinero. Y yo creo que la mayor parte de la gente que estamos aquí no estamos aquí por dinero, y de hecho hemos perdido bastante dinero. O sea, el que quiere ir a por dinero va por dinero, y el que quiere hacer música va a hacer música. No sé. Habrá de todo, no sé. Y ya te digo que luego hay mucha gente, e incluso no sé si yo estaría, si te ponen en la situación, no sabrías lo que hacer. Imagínate que estás muerto de hambre y te ofrecen tal que dices, pues, es que eso son diversas situaciones. Yo ahora Yo en mi situación no lo haría, no aceptaría, porque los contratos multimillonarios encima normalmente conllevan otra serie de condiciones que van en contra de tus principios como persona, pero de largo. No sé.
Bueno, es que hay muchos grupos que tienen unos principios muy elevados en sus líricas, pero sin embargo por detrás están evidentemente rompiendo los esos principios.
Pero bueno, no sé hasta qué punto cualquiera de nosotros lo haríamos. O sea, es que es muy feo decirlo, pero la pasta, es que la pasta mueve, vamos, te hace pasar de... No de tus principios, pero bueno, tú ahora lo ves desde este punto de vista y todo es muy bonito y tú tienes tu curro, tiras para adelante y vas todos los viernes a tu local, haces tu música y punto pelota. Pero si te viene un tío y te dice, vamos a hacer un disco que encima está grabado, o sea, que no tienes ni que hacer las canciones, por ejemplo, y vas a hacer así porque eres muy guapo, quedas muy bien encima del escenario y todo este tipo de cosas, pues yo qué sé. Eso, en un momento
a mí eso aún ni así me interesaría, o sea, aparte porque soy guapo, pero tampoco me interesaría que se ponga una música en mi nombre cuando igual ni sé ni quién la ha hecho. Pero es cierto que lo políticamente correcto es decir, no, yo con mi música no sé qué. Estate en la situación de quien lo haya hecho, a saber cada uno por qué lo ha hecho. No sé, igual gente que va por el dinero, igual gente que no iba por el dinero, pero sus circunstancias de la vida la han empujado a hacer eso. Es que cada persona, cada caso es un universo. Yo ahora mismo me encuentro muy contento con lo que hacemos, no vivo de esto y no sé, y si me preguntas eso, pues no sé qué decirte. Yo ahora mismo no lo haría, te digo, no sé.
Yo creo que también ahora muchas veces si vas a una discográfica parece que tienes que decir o elijo esto o otro. Yo creo que muchas veces, aparte de, independientemente del debate de que las discográficas puedan desaparecer como tal o que se tengan que reconvertir a promotoras de conciertos o lo que sea, yo muchas veces veo que muchas veces decía, joder, si viene una discográfica y tal y dice algo, y decía, joder, ¿qué problema tiene esa discográfica realmente? Aparte los royalties, que porque seguramente cuando haces un contrato discográfico, el contrato lo haces con la discográfica, y es la discográfica a la que se asocia las GAE y la que ella es la que recibe el dinero de... Pero muchas veces pequeñas discográficas de por aquí, que yo creo que en volumen de ventas y de radio, las GAE les tiene que dar una miseria. Dices, joder, a esta gente, ¿qué le importaría que el disco que saco con esta discográfica lo saque bajo una licencia Copyleft o Creative Commons o lo que fuera? Realmente, primero, en ventas no iba a notar, porque la gente no deja de copiar, porque yo creo que no la gente dice, este no es Creative, no lo copio. La gente le da igual, es decir, ventas no se van a modificar. Y en cuanto a que no ves el tema de royalties, digo, muchas veces ese dinero no creo que vayas a ser mucho. No sé, yo hay artistas que han dado datos de lo que han ganado en tema de royalties y las que han hablado de cifras que pero no sé si fue Nacho Escolar, así dijo algo con Meteosat, cuando estuvo no sé cuánto tiempo número uno en los paredes principales, lo que le daban, y decía, joder, pero si eso se lo saca tocando la guitarra en cualquier bar una tarde. Así, luego aparte de, bueno, que todo el tema de, pues Nico, por ejemplo, el que cuando estaba en el de Motorsex, cuando estaba en MCD, contaba todo el tema de las copias, de para atrás y para adelante, las que les decían que habían vendido y tal. O sea que al final, la discográfica te lo, como no sabes lo que es, te lo venden todo muy bonito. Y cada vez las condiciones son peores, y muchas veces te dicen, joy, si te llama una discográfica y claro, tú te lo piensas porque tampoco sabes lo que es una discográfica. Luego cuando mucha gente que está en discográficas te dice, buah, agárrate los pantalones porque te van a dar por todos lados. Y entonces muchas veces decidir sin saber también, pues es lo que tiene. Y muchos yo creo que también deciden porque tampoco saben. Porque no saben hasta qué punto se van a tener que luego bajar los pantalones.
Vamos a ir finalizando esta conferencia seguido, porque no vamos a parar ni un solo segundo. Continuamos con la mesa redonda. Eskerrik asko, Xavier Doncel, Eneko Burzaco y el alma de las nuevas tecnologías, Iker Pérez de Albeniz. Eskerrik asko, un fuerte aplauso para ellos. Escuchamos música precisamente de Nun y cambiamos la mesa y seguimos hablando, así que ni os mováis.